Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes.
En opuestas regiones, dos almas grandes nacieron, siendo la independencia su único ideal. También en opuestas regiones cayeron las dos almas templadas, dos héroes de gloria, de nombre inmortal. El apóstol de Cuba, el verbo elocuente, en la inmensa Habana fue donde nació. Nació Martí, el genio guerrero, Maceo en Oriente. Allá en Punta Brava perdió su existencia Martí en Dos Ríos, de cara al sol cayó.
Amigos, ha sido Carlos Gómez, el trovador cubano, interpretando En opuestas regiones, una canción donde, como todos ustedes saben, se habla de la caída de dos de nuestros hombres mayores, ¿verdad? Maceo y Martí. Una vez más, estamos ante un aniversario de la muerte de José Martí, y una vez más yo me pregunto, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? ¿Eh? ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Yo no me resigno, y muchos de ustedes se lo saben, a que cada vez que se nos dé la oportunidad de recordar a José Martí, acudamos a la misma información y a los mismos textos que ya todos nos sabemos de memoria, cuando sus obras completas abarcan más de 20 volúmenes. Porque si es lamentable que un cubano no conozca bien a Martí y que otro, tonto, lo desprecie, no menos lamentable es que lo reduzcamos a las cosas que ya sabemos de él y continuamos repitiendo año tras año como si no hubiera más que decir de Martí. Muchos cubanos, por ejemplo, presumen de saberse los versos sencillos de memoria. No es cierto que se los saben de memoria. Muchos cubanos creen que se trata de un cuaderno de estrofas fáciles, transparentes, comprensibles a todo el mundo, ideales para ser cantadas con la música de la Guantanamera. Tampoco eso es cierto. ¿Cuántos de nosotros, amigos que me escuchan esta mañana, recordamos de memoria, comprendemos perfectamente, estaríamos dispuestos a cantar estos versos sencillos de Martí que tienen que ver con la muerte? Escuchen. Yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe, y al salir me limpia y bruñe mi corona de laurel. Yo tengo un paje ejemplar que no come, que no duerme y que se acurruca a verme trabajar y sollozar. Salgo y el bil se desliza y en mi bolsillo aparece. Vuelvo y el terco me ofrece una taza de ceniza. Si duermo, al rayar el día se sienta junto a mi cama. Si escribo, sangre derrama mi paje en la escribanía. Mi paje, hombre de respeto, al andar castañetea. Y él a mi paje y chispea. Mi paje es un esqueleto. ¿Qué es o era un paje? Amigos, un paje era un criado, un sirviente, un asistente doméstico. Ahora bien, ¿tuvo un paje Martí? Él dice que sí, pero claro que no, claro que no. Entonces, ¿a quién se refiere Martí cuando dice yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe? ¿Qué quiere decir este poema? ¿Es fácil este poema? ¿Se puede cantar con la música de la Guantanamera? No. Y así hay varios poemas en el libro Versos Sencillos, poemas que el cubano no recuerda, poemas que no se pueden cantar con la música de la Guantanamera. Yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe. Es decir, Martí dice tener un sirviente muy fiel, muy leal a él, que lo cuida y que lo regaña. Y al salir, cuando Martí va a salir, le limpia y bruñe, es decir, le pule, le da brillo a su corona de laurel. Como si Martí tuviera una corona de esa planta que es sinónimo de triunfo, ¿verdad? De éxito. Yo tengo un paje muy fiel que me cuida y que me gruñe, y al salir me limpia y bruñe mi corona de laurel. Yo tengo un paje ejemplar, dice Martí, que no come, que no duerme, y que se acurruca a verme trabajar y sollozar. ¡Qué hermoso es eso! Un paje ejemplar, dice Martí. ¿Por qué? Porque no come, es decir, no ocasiona gastos. No duerme, lo cuida toda la noche, está pendiente de él, ¿no? Y que se acurruca a verme trabajar y sollozar. Es decir, que ese paje de Martí, ese criado de Martí, está muy al tanto de su vida más privada, de su vida más íntima. Lo ve llorar a veces y lo ve siempre también trabajar. Y sigue diciendo Martí, salgo y el vil se desliza y en mi bolsillo aparece. Se le mete en el bolsillo a Martí este paje, este criado. Vuelvo. Martí regresa a casa y el terco me ofrece una taza de ceniza. Eso es tremendo, señoras y señores. Martí suena de repente como un poeta del siglo XX, muy posterior a él. Una taza de ceniza. ¿De qué es sinónimo la ceniza? La ceniza es sinónimo de la muerte. El criado de Martí le ofrece una taza de ceniza. Si duermo, sigue diciendo Martí, al rayar el día, es decir, apenas madruga o comienza a madrugar, se sienta junto a mi cama. Si escribo, sangre derrama mi paje en la escribanía. ¿Qué es la escribanía? La oficina de Martí, ¿no? Y allí, si ve a Martí a escribir, sangra. Supongo que en el sentido más simbólico, más metafórico de la frase, ¿no? Sangra. Mi paje, esta es la última estrofa que a mí me parece maravillosa. Mi paje, hombre de respeto, al andar castañetea. ¿Qué quiere decir que castañetea? Que los huesos al paje le suenan como si fuera una castañuela. Cuando el paje, que es un esqueleto, camina. Y él a mi paje y chispea. Mi paje es un esqueleto. Ese esqueleto de Martí produce frío y al mismo tiempo suelta chispas. Mi paje es un esqueleto. Ahí tienen ustedes un poema de Martí, que está en el libro Versos Sencillos y que no es fácil de comprender. Uno puede llegar a la conclusión, y esto es solo una idea que se me ocurre, de que el paje de Martí es él mismo, o mejor dicho, su propio esqueleto. Por eso va con él a todas partes, es muy fiel, lo cuida, lo regaña, ¿eh? No duerme. Sabemos que Martí apenas dormía, no come, sabemos que Martí no era muy goloso, nada más hay que verlo en las fotografías, se acurruca verlo trabajar y sollozar. Tiene que ser el esqueleto de Martí, mi paje, hombre de respeto. Claro, un esqueleto siempre lo obliga a uno a ponerse serio, ¿no? mi paje hombre de respeto al andar castañetea. Ese verbo me parece fantástico, porque todos los que hemos visto películas donde hay esqueletos que caminan o bailan o se pelean, sabemos que los huesos suenan al entrechocar los unos con los otros. Mi paje hombre de respeto al andar castañetea, y él a mi paje, claro, y él a. Lo deja uno frío, pero al mismo tiempo chispea, arroja fuego. Mi paje es un esqueleto. Yo no sé si alguna vez, yo creo que sí, les conté a ustedes una anécdota muy personal, mía, relacionada con este poema. Una mañana hace ya muchos años, yo no tenía ya 25 ni 30, creo que no tenía ni 40 años, tenía algunos años más. Yo me levanté y fui a desayunar descalzo, con mi pijama, y sentí un ruido, crack, 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 crack. Yo dije, ¿ese ruido? ¿De dónde vendrá? Me detuve en la sala de mi casa, el ruido desapareció, y volví a caminar hacia la cocina, crack, 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 crack. Eran los huesos de uno de mis pies que estaban castañeteando. De repente vi el poema de Martí, o por lo menos vi esa imagen, ¿no? Un pie mío, que había estado descansando toda la noche y que por la mañana al levantarse tenía unos huesos que castañeteaban, es decir, que entrechocaban, que sonaban así como un par de castañuelas. Amigos, cuando leemos un poema como este, para disfrutarlo, hay que dejar volar la imaginación, ¿no? Como cuando mencioné esa taza de ceniza. ¿Por qué ese esqueleto que cuida Martí le ofrece una taza de ceniza? Era Martí, amigos, obsesionado, como siempre, con la muerte. Ha sido la Orquesta de Cámara de la Florida, dirigida por Marlene Urbay, interpretando Los Tres Golpes, la bella danza de Ignacio Cervantes, un contemporáneo de José Martí, ¿no? Hoy vamos a conmemorar la muerte de Martí, pero intentando averiguar cosas que no están donde quiera, y mucho menos en nuestra memoria, ¿verdad? Como sí lo está esta danza que acabamos de escuchar. Ya ustedes conocen mi admiración por Carlos Ripoll, uno de los grandes estudiosos de la vida y la obra de José Martí, un cubano nacido en 1922, que falleció en Miami en el año 2011 y que dedicó buena parte de su vida y de sus ahorros personales a investigar y divulgar la vida y la obra de José Martí. En el año 2008, Ripoll tuvo la gentileza de enviarme un cuaderno que acababa de publicar. Un cuaderno titulado José Martí de cara al sol. Un cuaderno sobre el cual hoy me gustaría invitarlos a volver. Y digo que es un cuaderno y no un libro porque se trata de una publicación de formato muy pequeño y de 26 páginas. Es un folletito. Pero esta brevedad, como tantas veces ocurre con lo breve, esta brevedad está llena de interés, porque en este cuaderno Carlos Ripoll estudia la relación de Martí con las estaciones del año, la forma en que cada estación del año parecía afectar el estado de ánimo de Martí. Y Ripoll hace énfasis en la primavera, en la relación de Martí con los meses de abril, mayo y junio. Y también hace énfasis en su relación con la luz. Ripoll reúne, por ejemplo, una multitud de citas de José Martí para ilustrar la relación de Martí con el sol. Martí amaba la luz, amaba la claridad, de ahí que a la hora de imaginar su propia muerte, se imaginara a sí mismo a la intemperie, de cara al sol. Todos, sí, todos estamos familiarizados con ese poema suyo que dice: yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Ahí lo tienen ustedes, señoras y señores, a Martí soñando morir de cara al sol, y en un ambiente natural, es decir, a la intemperie. En un carro de hojas verdes a morir me han de llevar. ¡Qué hermoso es eso! No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Pero si bien es cierto que Martí murió en Cuba, afuera, a la intemperie, en medio del paisaje cubano y en plena primavera, también parece ser cierto que al morir, el sol no le daba en el rostro. El sol le daba en la espalda o en el costado derecho. ¿Murió Martí de cara al sol? Parece que no. Parece que no. Y esta es la tesis de Carlos Ripoll. Una tesis que Ripoll respalda con una serie de datos interesantísimos y con un documento más curioso aún. Y ese documento que tengo ante mí en estos momentos, ¿no?, es un croquis, es decir, es un dibujo hecho por el coronel Ramón Garriga, ayudante de Martí. Un dibujo publicado en el Diario de la Marina en 1948. ¿Y qué se ve en este dibujo, amigos? Este dibujo muestra el lugar de confluencia del río Cauto y el río Contramaestre. Muestra el lugar donde estaban acampados Martí, Máximo Gómez y los suyos. Muestra el lugar donde se atrincheraron los españoles y muestra hacia dónde exactamente cabalgó Martí y dónde encontró la muerte.
De mis sueños. espero con ansia en mi caney.
Es el consorcio, señoras y señores, interpretando Siboney de Ernesto Lecuona. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Noche azul.
Es Esther Borja interpretando Noche Azul, también del maestro Ernesto Lecuona. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos conmemorando el ya próximo aniversario de la muerte de José Martí en Dos Ríos. Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí colaborando en este programa. Quiero también recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Acabo de recibir un correo de nuestros amigos los Damasos y otros opositores en San Andrés, y el correo me dice lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros, deseando un buen fin de semana para todos sus integrantes y sus gigantes programas llenos de amor y sabiduría por Cuba y los cubanos. Ustedes siempre lo serán. Gratitud de nuestro Martí, me dicen los dámasos. De las palabras arrebatadas queda un murmullo en los oídos y una plenitud en el corazón. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Sí al cambio, no más dictadura. Libertad para Cuba, los dámasos y opositores de San Andrés. Y quiero recordarles, señoras y señores, que el 20 de mayo esta emisora va a tener una programación especial a partir de la 1:00 p.m, ¿verdad? Y que muchas personas que nos escuchan a través del mundo van a poder participar en un programa largo y hermoso que ha querido presentarse con el título de Cubanos en el Mundo. Aquellos ustedes que quieran ponerse en contacto con nosotros, ya lo saben. Si quieren escribirnos por WhatsApp, este es el número al que deben dirigirse. 305-764-1908. Repito, 305-764-1908. Sería estupendo que aquellos que viven en distintos lugares del mundo nos llamaran, se pusieran en contacto con nosotros el próximo lunes. ¿Para qué? Para reunirnos todos aquí, en esta emisora, simbólicamente. Los oyentes en Cuba, ustedes que viven en todas partes del mundo, y nosotros que estamos aquí en Miami. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, a la muerte de José Martí y a este folleto de Carlos Ripoll titulado José Martí de cara al sol. Este pequeño dibujo que mencionaba antes, hecho por el coronel Ramón Garriga, publicado en 1948 y recogido por Carlos Ripoll en este cuaderno, muestra el lugar por donde todos, Martí, Máximo Gómez, los españoles, primero unos y otros después, cruzaron el río. Y demuestra cómo todos también tomaron rumbo al sureste. Recuerden ustedes que estamos cerca de los ríos Cauto y Contramaestre. Si Martí murió alrededor de las 3:00 p.m, ya pasado el mediodía, como todo parece indicar, hay que concluir, amigos, que en ese momento el sol no le daba en el rostro, sino en el costado derecho o quizás en la espalda, sobre los hombros. Martí no murió de cara al sol, en el sentido más literal y menos bello de la frase, según dice Carlos Ripoll. Pero sí murió de cara al sol, si recordamos que este, el sol, ha sido siempre un símbolo de otras cosas. Para Martí, el sol no era solo el astro que ilumina el día, sino un símbolo de la verdad, del valor, de la nobleza, de la vida en su momento de mayor plenitud, ¿verdad? Eso era el sol para Martí. El sol cae todos los días, pero todos los días también el sol se levanta y se impone a la oscuridad, a las tinieblas. Hay en el sol, señoras y señores, una cualidad heroica. Y ese sol simbólico, ese sol que es sinónimo de la verdad, de la nobleza, de los ideales más altos, ese sol sí iluminaba el rostro de Martí el 19 de mayo de 1895. En un discurso pronunciado en 1884, es decir, muchos años antes de su muerte, él mismo, Martí, había dicho lo siguiente: sol hubiera habido, aunque el del cielo se hubiera entoldado, dondequiera que el hombre se afirma, brilla el sol.
Matanzas, querida, yo callo gentil, tierra bendecida, cubano vencil. Aquí vi la luz primera, aquí dichoso viví y quiero cuando me muero quiero cuando me muera que entierren mi cuerpo aquí. Sí, yo que vi desde la cumbre sobre el valle fulgurar del sol la postrera lumbre antes de hundirse en el mar. Besando amoroso el valle del Yumurí, el sol besando amoroso el valle del Yumurí.
Amigos, es el Lázaro Horta interpretando Matanzas, una bella romanza del maestro Gonzalo Roy. Escuchen ustedes lo que dice Carlos Ripoll en una página de este cuadernito que tengo conmigo. Junto al cauto, en la orilla derecha del contramaestre, mirando hacia el sur, José Martí esperaba el 19 de mayo al general Máximo Gómez, quien había ido a hostigar a una columna española. Gómez llegó al campamento a la 1:00 p.m, donde también se encontraba el general Bartolomé Masó con su tropa. Hubo arengas y ovaciones y hasta almuerzo. 2 horas más tarde se oyeron tiros. El enemigo, tras las huellas de Máximo Gómez, estaba a 1 legua del lugar en Dos Ríos, al otro lado del contramaestre. A caballo, Gómez le pidió a Masó que lo siguiera con sus hombres, advirtiéndole a Martí que se quedara, que no era aquello lo suyo. Salió a galope con su estado mayor y cruzaron el río en un vado próximo hacia el este para enseguida toparse con los españoles. No resistió el enemigo, pero ante nuevos refuerzos tuvieron los cubanos que retroceder. Martí no obedeció la orden del general. A poco de iniciarse el ataque, montó a caballo y le ordenó a un soldado bisoño que allí había quedado Ángel de la Guardia que lo siguiera para ir contra el enemigo. Cabalgaron tras los otros y, en la sabana de Dos Ríos, con dirección al sureste, dieron con el centro de los españoles apostados. A la primera descarga cayó Martí con 1 bala en la cara, 2 en el pecho y 1/3 en el muslo. Era su amado mes de mayo, el mes de los dulces calores, según sus propias palabras, su mayo apacible, su mayo, según sus propias palabras, amable.
La hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece en ti, tu sueño arrulló beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio y en tus miradas rayos del sol.
Ay, luz de amanecer,
Amigos, son Willy Chirino, John Secada y las hijas de Chirino interpretando La Habanera Tú y ahora un fragmentito de La Bella Cubana, ¿verdad? Carlos Ripoll señala algo no menos interesante que esto que acabo de comentarles y de leerles. Carlos Ripoll señala que lo más probable, escuchen esto, lo más probable es que no hubiera sol el día que Martí murió. Sí, que no hubiera sol. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo rayos puede alguien que no estuvo allí llegar a esa conclusión? Amigos, alguien puede llegar a esa conclusión después de leer lo que escribieron varios, que sí estaban allí y lo que el propio Martí había venido escribiendo en su diario hasta un par de días antes de su muerte. Si algo suele abundar en Cuba en el mes de mayo, es la lluvia. ¿Sí o no? Es la lluvia. Escuchen ustedes lo que dice Ripoll. Al tener noticia de la desgracia, es decir, de la caída de Martí, Máximo Gómez le pidió a un práctico que lo guiara para cortar la marcha de los soldados españoles que llevaban el cadáver. Bajó por la orilla oeste del río hasta un punto en que quiso volver a la otra, pero con tan mala suerte, contó un testigo del acontecimiento, que no fue posible el paso de las fuerzas por estar crecido el río con motivo de un fuerte aguacero de ese día. Como siempre, durante el mes de mayo, llovía con frecuencia en la zona. Martí, en su diario, habla de la lluvia en casi todas las anotaciones del mes. El día primero dice, el sol brilla sobre la lluvia fresca. El día 7 dice, lluvia recia, la tropa formada bajo la lluvia. El día 9 escribe, corren turbias y revueltas las primeras lluvias, lluvia oscura, dormimos apiñados entre cortinas de lluvia. El día 10 de mayo dice, en lluvias, jarros de café. El día 13 apunta, escribir, leer, lluvia, sueño inquieto. Fíjense ustedes, señoras y señores, cómo es cierto. Casi todos los días de ese mayo en que murió Martí, llovió en Cuba, o por lo menos en esa zona de Cuba. El día 14, veo venir a caballo a Casiano Leiva a paso sereno bajo la lluvia. El día 15, la lluvia de la noche, el fango. El día 16, lluvia, escribir, leer. Y en su último apunte, que es del día 17 de mayo, por el mismo motivo escribió, con fango a la rodilla. Miren ustedes, con fango a la rodilla, está muy turbia el agua crecida del contramaestre. Basado en las declaraciones de un sargento de la tropa española que llevaba el cadáver de Martí para enterrarlo en Remanganagua, dice Enrique Ubieta sobre la lluvia de ese día, podemos leer esto. A poco de salir en marcha conduciendo el cadáver, la tropa tuvo que acampar al raso por consecuencia del torrencial aguacero que caía, pasando allí la noche y no llegando a Remanganaguas hasta el día siguiente, el día 20, en que dieron sepultura a Martí en aquella necrópolis. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Incluso después de morir Martí, hubo una lluvia tan fuerte que la tropa española tuvo que acampar. Y dice Ripoll, debió la lluvia del 19 de mayo nublar el sol, que de haberlo, tampoco le hubiera dado en la cara a Martí, pues pasadas las 3 de la tarde ya estaría hacia el poniente. Además, por la dirección que llevaba hacia el sureste, lo tendría a la espalda o al menos a su derecha.
Thank you. nacer me ha copiado, yo morí en su cristal. Es ese río, el espejo donde ansío mi rostro por siempre reflejar. Este río de oro, con tus flechas y con tu panel. Y verás como el río, con sus aguas sollozan, las vegas del Cibone.
Amigos, ese es Barbarito Díez, por supuesto, interpretando Flor de Yuburí de Jorge Ankerman. Aquí acaba de llegar también un correo de nuestro gran amigo Leonid Carbonell, donde me dice lo siguiente, o nos dice lo siguiente. Buen día, mi hermano Orlando. Saludos para mi hermana Mara. Quiero saludar también a todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros y agradecerles por tan excelente programa. Orlando, ¿sabes con cuánto interés escucho estos programas dedicados a José Martí? Junto a ti, logro descubrir al verdadero Martí y cada vez me siento más cubano. Tus programas, me dice Leonid amablemente, hacen aflorar en mí toda la cubanía que llevo en mi ser. Gracias, mi hermano, porque a través de Entre Nosotros logramos identificarnos mejor con nuestro apóstol y conocer más de su vida en general. Gracias. Claro, mi hermano, el 20 de mayo estaremos junto a ustedes en el programa especial Cubanos por el Mundo. Abrazo cubano de tus hermanos Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, gracias por este correo, gracias por estar ahí siempre en comunicación con nosotros, gracias por esos comentarios que no sé si merecemos, pero bueno, me alegra saber que esos comentarios y que toda esta música y todo esto los ayuda a sentirse más cubanos, aunque tengo la impresión de que ustedes más cubanos no pueden ser. No, no pueden ser. Señoras y señores, tengo ante mí una serie de datos curiosísimos que no vamos a poder compartir como yo quisiera. No sé si el lunes, que es 20 de mayo, me animaré a continuar con ellos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay un dato sobre Esteban Valderrama, el gran pintor cubano que quiso pintar la muerte de Martí y tuvo un problema en la isla porque desafortunadamente nunca faltan los cubanos que quieren enmendarles la plana a otros, ¿no? Pero debo decir que para pintar este cuadro, Esteban Valderrama, un hombre muy serio, además de un gran artista, fue a Dos Ríos en 1917 para hacer bosquejos, bocetos del programa y estuvo allí a la misma fecha, en la misma fecha y en la misma hora en que sucedió la muerte de Martí. Quizás el lunes hable un poco más de todo esto.
¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo? ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelo por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando,
seguiremos andando.
Amigos, ¿cómo escuchar esta canción de Alberto Cortés, titulada Canción de Amor a mi Patria? Y no pensar en Cuba, y no pensar en ustedes, y no pensar en nosotros, los cubanos exiliados, ¿no? Durante gran parte de su vida, José Martí no solo habló de su propia muerte, sino que se consideró un muerto. Yo que vivo, aunque me he muerto, comienza diciendo una estrofa de versos sencillos, ¿verdad? Pero en uno de sus cuadernos de apuntes puede leerse la siguiente anotación de Martí. Oyó, se levantó dolorosamente, compuso los huesos rotos de su cráneo y siguió andando. Yo tengo la impresión de que Martí hablaba de sí mismo. Quizás hoy esté más vivo que nunca. Hasta pronto.
El caso es que sufrimos de ausencia.